Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Vamos a ver, es martes 17 de octubre, vuelven las lluvias a algunos puntos de la península, Galicia, Asturias, Salamanca, norte de Extremadura, parte de Andalucía, lluvias y viento, temperatura que bajan ya por fin en Canarias y en la zona de Levante, aunque van a subir en el resto de España. Ayer fue un día largo, y hombre, muy trágico para la familia de Álvaro Prieto, de este joven cordobés, al que hacía unos días, se había perdido el rastro después de aparecer en la estación de Santa Justa. Era un hombre que, bueno, un joven cordobés de 18 años, había estado con amigos, y a primera hora de la mañana iba a coger el tren camino de Córdoba, pero la falta de carga en su teléfono móvil no permitió poder enseñar el billete, no se le dejó entrar en el tren. Y a partir de ahí se le perdió la pista. Bueno, finalmente el cuerpo sin vida de ese joven apareció en una zona cercana a la estación de Santa Justa, dentro del complejo de la estación, pero a 700 metros de la estación de pasajeros, bueno, en la avenida de Kansas City. Hay unas vallas situadas, él asaltó, y parece ser que, hay bastantes dudas todavía, pero se descarta el hecho de que hubiera perecido o haya perecido como consecuencia de algún tipo de agresión. Hoy se le va a realizar la autopsia. Se han encontrado no signos de violencia, pero sí signos que indican que la muerte accidental sería la causa al haberse agarrado a la catenaria y morir electrocutado. Luego el cuerpo quedó encajado entre dos vagones de ese tren averiado. Según la hipótesis, pues el chaval se habría obstinado en coger un tren como fuera, y bueno, y eso le llevó a la tragedia. No hay una cierta polémica a estas alturas, en fin, yo creo que menor, pero bueno, por la emisión de esas imágenes, porque efectivamente Televisión Española, una cámara en ese momento, bueno, yo creo que tiene también el directo, mostró las imágenes de parte del cuerpo de este hombre, por lo que se ha pedido disculpas. No creo que esto tenga que llevar tampoco a un debate nacional, ni mucho menos. Bueno, estamos viendo días convulsos, en los que los extremistas pueden sacar su lado más oscuro, lo que pasó a última hora de la noche en Bélgica, después de un partido de fútbol entre Bélgica y Suecia, que tuvo que ser suspendido al descanso, después de que se conociera que un tipo con un fusil de asalto había matado a balazos a dos seguidores suecos. Escena que había sido grabada por algunos transeúntes. El atacante estaba inspirado por el Estado Islámico y ha hecho subir al nivel máximo, al cuarto, la alerta por posibles ataques terroristas en Bruselas y en el resto del país. Lo están buscando a esta hora. Huyó en un ciclomotor y luego hay un video en el que este sujeto supuestamente se habría jactado de haber matado a tres infieles, porque creía haber matado a un tercero que solo hirió. Y estaríamos hablando de un tunecino residente en Bélgica que justifica los asesinatos por la quema de ejemplares del Corán en Suecia. Bueno, claro, un tipo que se pasea por Bruselas con un fusil de asalto como tal cosa, pues bueno, Bélgica ha dado ya muestras de la laxitud en el control de los focos yihadistas. Esto no es nuevo. Bueno, el drama entre Israel y Hamás. Parece que Joe Biden va a visitar Israel. Y también parece que los secuestrados por Hamás, cuyo número asciende oficialmente a 199, no son más porque 22 de ellos han muerto durante su cautiverio. Y Hamás lo que pide es cambiar esos secuestrados por 6.000 presos palestinos que hay en las cárceles de Israel. Y aquí en España estamos nosotros haciendo, bueno, enemistándonos con Israel, que es una cosa que no podía ser de otra manera, habiendo los elementos que hay en el gobierno español. Oiga, es que no se puede pedir al gobierno, desde dentro del gobierno, que se ponga a favor de Hamas y que reconozcan el Estado palestino, que es una cosa que ahora quiere, de entrada, la gente de Sumar, que haga el gobierno español, por cierto, como paso previo a la investidura. Miren, no se puede reconocer a un Estado que no existe. Porque si entramos en el debate de la historia de la formación de los Estados y de las oportunidades que los palestinos han tenido para gobernarse y para organizarse como Estado, desperdiciadas cada vez que han podido, incluso votando, claro, que todo eso se traslade ahora a una petición, a una exigencia política inarmónica con el resto de Europa, bueno, es un disparate. Algunos dicen, bueno, si este gobierno se abraza con Bildu, ¿por qué no abrazarse con Hamas? ¿No? La extrema izquierda apoya a Hamas con la excusa de Gaza. Y es inconcebible que en un gobierno coexista una facción que desdice radicalmente el único mensaje que debería prevalecer, que es el de su presidente. Está ahí, que mira, ya saben ustedes, Sánchez mira para otro lado. ¿Por qué? Porque necesita su investidura. La Unión Europea, la OTAN, ponen bajo sospecha el talante democrático del gobierno de España, con razón. Si tú no quieres que el gobierno tenga dos voces, desautoriza, tú que eres el presidente, a la otra voz. Pero, amigos míos, es que estamos en tiempo de investidura, cortejo, berrea, ronroneo y todo lo demás. Total, que ahora lo que hay es una crisis entre España e Israel. O sea, que los principales países de Europa y Estados Unidos publican un comunicado de apoyo de Israel, pues nosotros emitimos el nuestro propio, en el que llamamos a los israelíes embusteros. El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado a última hora del día en el que acusa a la embajada israelí de difundir falsedades. ¿Por qué? ¿Qué había dicho? Después del esperpento y la manifestación de Yone Belarra y otros seres caminantes, vegetativos, algunos, pedía a Pedro Sánchez que condene inequívocamente las vergonzosas declaraciones por alinearse con el terrorismo de Hamas. Y este tío, lo que ha hecho Sánchez, es mirar para otro lado. Mirar para otro lado. Mira, hablar de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, es algo que viene del año 48. Pero es una forma de premiar a Hamas después del ataque terrorista. Y además, no está en el orden del día. Reconocer dos estados no es posible, y eso lo sabe cualquiera que analice esto con un poco de imparcialidad, sin extirpar a Hamas. ¿Cómo vas a reconocer un estado en quien lo, en teoría, maneja, es una banda terrorista criminal, apoyada por un país criminal como es Irán? Pues así están las cosas. Que a Sánchez le está quedando una presidencia española de la Unión Europea literalmente para olvidar. Para olvidar. Vamos a ver por qué hay más cosas. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. En medio de la guerra de Oriente Próximo y tras el atentado que ha costado la vida a dos suecos en Bruselas, hoy el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, preside la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista. Es el órgano encargado de valorar el nivel de riesgo terrorista que puede haber en España. Hablando de Marlaska, ayer el ministro estuvo en Canarias con motivo de la crisis migratoria. El gobierno va a incorporar dos aviones de la Guardia Civil para reforzar la vigilancia en las costas de Senegal y Mauritania. Solo en lo que llevamos de mes han llegado 8.500 inmigrantes ilegales. Otro ministro, el de Migraciones, José Luis Escrivá, pedía al resto de autonomías que sean solidarias con Canarias.
Yo creo que es muy importante apelar a la solidaridad de las demás comunidades autónomas. Cuando hay una crisis como la que se está produciendo en Canarias, las demás comunidades autónomas deben solidarizarse y tener una responsabilidad colectiva.
Sepan también que la que fuera directora del CNI, Paz Esteban, ha sido citada a declarar como investigada por el caso Pegasus. Un juez de Barcelona admite a trámite la querella presentada por el presidente catalán Per Aragonés, que denunció ser víctima de un supuesto espionaje de los servicios secretos españoles sobre los separatistas catalanes en plena escalada del procés. Y ojo también a lo que ha dicho Estados Unidos sobre Venezuela. Washington propone levantar las sanciones al petróleo del régimen chavista a cambio de unas elecciones libres en el país sudamericano. Con las guerras de Ucrania y Oriente Próximo, el petróleo de Venezuela puede ser más atractivo que nunca. Y en el partidazo de COPE, hoy vamos a conocer los primeros enfrentamientos para la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. A eso de la una de la tarde, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, se llevará a cabo el sorteo de la primera eliminatoria con presencia de equipos de todas las categorías, salvo Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna, que van a disputar la Supercopa de España. Tampoco entra en el sorteo el Amorebieta por su condición de campeón de la Primera Federación. Boiro, Deportivo Murcia, Quintanar de la Orden, Tardienta, Rubí, Turégano, Hernán Cortés, Buñol, Chiclana y Atlético de Lugones van a ser agraciados en este sorteo enfrentándose a un rival de Primera División. En cuanto a la Liga, el Real Madrid conoció ayer que Nacho finalmente sí va a poder estar disponible en el Clásico del próximo 28 de octubre, después de que Apelación haya reducido su sanción por la fortísima entrada por tu de 3-2 partidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:11, una hora menos en Canarias. Este martes se le va a realizar la autopsia al cadáver de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años, desaparecido el pasado jueves 12 en la estación de Santa Justa, en Sevilla. Los detalles de cómo su cadáver acabó entre los dos vagones de un tren averiado y apartado de la estación se siguen perdiendo en una bruma llena de dudas. De momento se sabe que tras pasar una noche de fiesta con sus amigos, Álvaro perdió el tren con el que tenía que llevar de vuelta, le tenía que llevar de vuelta a casa en Córdoba, sin batería en el móvil, donde tenía guardado el billete del tren que había perdido. Intentó coger otro que iba a Barcelona y pasaba por Córdoba, pero los revisores de Renfe no se lo permitieron y le echaron. Varios testigos le perdieron la pista en una zona cercana a esa estación de Santa Justa. Era el jueves, día de la Hispanidad. Y así hasta llegar al día de ayer, cuando un equipo de Televisión Española descubrió el cadáver entre dos vagones de ese tren que estaba fuera de servicio desde el pasado mes de agosto, un tren que se encontraba aparcado en una vía de la zona de talleres. Es justamente donde la policía iba a retomar la búsqueda este pasado lunes, como explica el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver.
Hoy precisamente es la zona que la Policía Nacional tenía justamente la perimetración para acceder a la búsqueda, justamente porque es la parte más alejada donde ya se había buscado con estos animales adiestrados.
Un lugar apartado, inhóspito y muy vigilado. Por eso a Miguel Montenegro, del sindicato CGT en Adif y ferroviario de profesión, le extraña que el cuerpo haya aparecido justo ahí.
Es súper extraño que alguien que quiere viajar y que tiene problemas para tomar un tren para viajar, termine luego pues a unos 700 metros en un tren que está parado y que no va a circular.
Al margen de lo que pueda revelar la autopsia definitiva, en un examen preliminar del cuerpo se ha podido comprobar que tiene quemaduras en las manos, es decir, que todo apunta a que Álvaro murió electrocutado tras agarrarse a la catenaria. Tampoco hay signos de violencia en el cuerpo, por lo que los agentes encargados del caso descartan por el momento la participación de terceras personas y se centran más en esa hipótesis de la muerte accidental. El undécimo día de la guerra entre Israel y Hamas nos deja un anuncio importante. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja mañana miércoles al país hebreo para conocer la situación sobre el terreno y reunirse con su primer ministro Netanyahu, tal vez para intentar convencerle cara a cara de que una invasión terrestre sería un error, tal y como dijo en una entrevista con la CBS este pasado domingo. Biden, por cierto, viajará posteriormente a Cisjordania. Mientras tanto, el número de muertos en ese conflicto no para de crecer. El último recuento habla de más de 4.200 fallecidos, 2.800 en el bando palestino y 1.400 en el israelí. Además, hay 10.000 heridos, más de 1.000 desaparecidos y los 199 rehenes que permanecen secuestrados por Hamas, según han confirmado los propios terroristas, que además han anunciado su intención de liberar a los extranjeros. Al resto, a los israelíes, solo les dejarían marchar a cambio de la libertad de los 5.200 presos palestinos que hay en las cárceles de Israel. Y por si esto fuera poco, Luego está el drama de los civiles palestinos. Ya hay más de 1 millón de refugiados, de habitantes del norte de Gaza, que han tenido que dejar sus casas y huir hacia el sur. Una de ellos es Amilia Sayans, una española que hasta hace una semana vivía con su marido en el norte de Gaza. Nos ha contado en Mediodía Cope cómo tuvo que abandonar su casa deprisa y corriendo.
No decidimos. Hace más de una semana nos avisaron que saliéramos de Bejanún y con lo puesto salimos. Sí, cogimos los pasaportes y salimos rápidamente.
Desde entonces han recorrido unos 30 kilómetros de la franja en dirección sur para poder escapar de la situación. Mientras tanto, aumenta la presión diplomática para que Israel deje entrar ayuda humanitaria retenida en la frontera egipcia de Rafah y a la vez se permita la salida de civiles de la franja de Gaza, civiles como Amilia. Es donde se están centrando ahora mismo los esfuerzos negociadores del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Trabajando de manera muy cercana con numerosos países, Egipto, Naciones Unidas, Israel y otros países interesados para agrupar la ayuda que entre a Gaza, que la gente pueda alejarse de la gente de Hamas, en Gaza, no fuera de Gaza. Estamos centrados en eso.
Entre tanto, Bruselas ha decidido abrir un puente aéreo con Egipto y varios vuelos ya están llevando alimentos y medicamentos para la población civil palestina. Todo esto mientras esta tarde se ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Los líderes de los 27 van a analizar por videoconferencia las consecuencias que puede traer a Europa esta guerra y consensuar una postura común. A ver qué hace y dice España ahora que tiene abierto un conflicto diplomático con Israel a cuenta de las duras críticas de una parte del gobierno, la de Podemos o Sumar, al gobierno israelí. Si abrimos ahora la carpeta de asuntos económicos, vemos que el gobierno en funciones ha mandado a Bruselas su revisión del plan presupuestario para 2024. Tirando de optimismo, ha aumentado su previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,4%, tres décimas más que la estimación anterior, pero a la vez rebaja en cuatro décimas la previsión para el año que viene, para 2024, y la deja en el 2%. ¿Qué motivos hay para esa revisión a la baja? Pues lo explica el secretario de Estado de Economía en funciones, Gonzalo García Andrés.
Esto supone una revisión a la baja respecto a la previsión que se incluyó en el programa de estabilidad. Esta revisión refleja fundamentalmente el impacto que va a tener la ralentización de la economía europea en las exportaciones de bienes y servicios y, por tanto, en la demanda externa.
En ese informe mandado a la Comisión Europea, España se compromete, además, a bajar el déficit público al 3% para 2024. También confirma la revalorización de las pensiones y de los sueldos públicos. Esto último, el gasto en el salario de los funcionarios, va a alcanzar el año que viene los 170.000 millones de gasto, el 11% del PIB. Y aquí la pregunta surge de inmediato. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde va a sacar ese dinero? Pues todo apunta a nuevos ajustes fiscales y veremos también si a la retirada el 31 de diciembre de las ayudas para aliviar los altos precios de la electricidad y de varios alimentos básicos. Precisamente le han preguntado al secretario de Estado si ya han tomado una decisión sobre esas ayudas y el secretario ha echado balones fuera.
Dado que estamos en una situación de gobierno en funciones, no se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas que expiran a finales de este año y el nuevo gobierno adoptará las medidas que corresponda en línea con lo que se ha venido haciendo, analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía.
También hay una noticia económica que tiene que ver con la deuda. España va a reducir en 5.000 millones de euros el objetivo inicial de emisión de deuda para este año. Se sacará en subasta menos deuda gracias a la buena marcha de nuestra economía y al actual contexto, dicen, de subida de tipos de interés para combatir la inflación. Hablábamos hace un momento de que el gobierno de España garantiza la revalorización de las pensiones en su último informe que ha mandado a Bruselas. Otra cosa es que esas pensiones tarden en cobrarse, y es que el bloqueo de la seguridad social va a peor cada día que pasa. De entrada, conseguir una cita para resolver cualquier problema o hacer una gestión resulta misión casi imposible, y ese bloqueo está empezando a notarse en el cobro de prestaciones como las pensiones de jubilación o de viudedad, complementos de paternidad también o subsidios y ayudas a las familias. Están tardando meses en llegar en algunos casos. Para que se hagan una idea del caos que se vive, algunas oficinas de la Seguridad Social están revisando ahora expedientes de diciembre del año pasado del ingreso mínimo vital. Pero ¿por qué continúa este atasco? ¿Quiénes son los más afectados? Pues intentamos encontrar respuestas con la ayuda de Susana Moneo.
3 o 4 meses para cobrar una pensión de jubilación, una prestación por maternidad o incluso la baja. Esta es la situación que describen en las oficinas de la Seguridad Social. Araldo trabaja en una de ellas en Sevilla.
Advertimos a la persona que viene que esos son los tiempos que tenemos actualmente, que lo va a cobrar desde el momento en que echa una solicitud, tú cobras el mínimo vital, pero a lo mejor no te contestamos hasta dentro de un año y ese dinero realmente hace falta en ese momento.
Además, las dificultades para obtener esa cita presencial.
Pues sí que vienen un poco desesperados porque además lo que nos comentan, que han tardado mucho en coger la cita, que han intentado hacerlo por internet y no han podido.
Asegura que falta personal, hay demasiados eventuales que no están formados. Según CESIF, acaban de entrar más de 2.500 personas que no tienen la formación adecuada para tramitar esas ayudas. Ahora tienen que ser formados en las propias oficinas, con lo que el atasco empeora.
La cifra de inmigrantes ilegales que han llegado a las costas canarias en lo que va de año preocupa. Son ya 12.000 y solo a la Isla del Hierro han llegado en lo que va de octubre 5.000 inmigrantes, es decir, el equivalente a la mitad de toda la población de la isla. Hasta Canarias se ha ido el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, para reunirse con el gobierno canario en busca de soluciones. De momento ya se ha puesto sobre la mesa una medida que hoy mismo se pone en marcha y que explica así Marlaska.
Un CN-235 de la Guardia Civil, que es de vigilancia marítima, lo trasladamos a Senegal, donde estará entre Senegal y Mauritania un mes y medio, con el fin de poder colaborar con las autoridades de Senegal y de Mauritania en la posible determinación de salidas irregulares y, en ese sentido, poder parar en origen.
Además, agentes de la Guardia Civil se han desplazado a El Hierro para ayudar en el proceso de derivación de esos inmigrantes hacia otras islas y hacia la península. También se han reforzado los equipos de la Cruz Roja en Canarias, equipos que coordina Íñigo Vila, a quien hemos preguntado en COPE en qué condiciones llegan esas personas tras un largo viaje en patera.
Bueno, generalmente vienen en buenas condiciones. Es gente mayoritariamente hombres, varones, jóvenes, en buen estado de salud. Realmente los traslados que estamos teniendo que realizar después de ese primer triaje sanitario y la primera ayuda en el puerto suelen recuperar y los traslados son mínimos.
Y hoy también hablamos de las grandes dudas de los universitarios españoles que acaban de terminar o están a punto de hacerlo sus grados y sus carreras. ¿Tengo que hacer un máster o no tengo? Pues bien, lo primero que debemos saber es que no es un requisito obligatorio para optar a un puesto de trabajo en nuestro país. Solo el 2% de las ofertas de empleo exigen tener un máster, pero siempre hay un pero. Es que si son un elemento diferenciador a la hora de optar a un puesto de trabajo. De hecho, la tasa de empleo de los que hacen uno de esos cursos de posgrado supera el 87%. Este es uno de los datos o uno de los temas que vamos a tratar en esta mañana. Ya son las 6:23, una hora menos en Canarias.
Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, por mucho que lo intente hoy, y ya sabes que yo lo intento, no llego ni de lejos a la altura del Mozart de las barbaridades. Aquí, a ver si adivinas a qué me refiero. No, ¿verdad?
No, tic-tac, no me da más datos.
De Zapatero, ¿verdad? ¿Ah? Sí. ¿Quién decía que en este programa éramos blandos con Zapatero? Que levante la mano y vaya disculpándose, ¿eh? Herrera, porque esto lo vamos a arreglar. ¿Sabes que ayer se fue a ver al Carlos Bajito y le dijo cosas parecidas a las que le dijo al Carlos Altito, que eres tú, hace no demasiado? Se ahorró lo de que él había acabado con ETA, que te dijo a ti, ¿te acuerdas, verdad? Uh-huh. Y casi que había descubierto la penicilina, pero en todo lo demás quedó muy claro que el PSOE los crea y ellos se juntan. Porque mira, Herrera, es difícil encontrarse a nadie que respalde más todos los planes de Sánchez, por bárbaros que sean. Vino a decir que la amnistía es muy buena, bueno, que Puigdemont es un solete, aunque tenga malas pulgas, que van a pacificar Cataluña, bueno, y si le dejan este se va a Gaza y a Ucrania y lo arregla, ¿no?
Sí.
Y le faltó también decir que se iba a apuntar a esa ONG, que son los CDR, e irse de luna de miel con Otegi, yo qué sé, pues a un balneario en Venezuela. Pero mira, Herrera, de todo lo dicho por Zapatero, de verdad es que recuperaría lo de ETA, que todavía me tiene conmocionado, pero me quedo con esta frase, a la que además le añado traductor simultáneo porque a mí me suenan igual de estúpidas.
Estoy a favor de la amnistía. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. No hay ningún país que haya renunciado a la amnistía. Unas figuran en la Constitución, otras no.
¡De Comor! ¡De Comor! ¡De Comor!
El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. Pues bien, pertenecemos a un planeta, a Tierra, y a una especie que es absolutamente
excepcional. Déjalo.
Es que, ¿te parece que hay diferencias entre el infinito y la amnistía, ¿verdad?
Este sí que es excepcional, vamos.
Este sí que es excepcional, sí, ya sabes que él llegó con el 11M, no fue culpa suya, pero llegó con el 11M, se marchó con una ruina, y cómo no va a defender ahora una amnistía si en realidad él fue el primer político indultado de la historia reciente de España. A otro, Herrera, con la mitad de la mitad lo habían mandado a hacer puñetas hasta el infinito y más allá.
Ahora a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual y si no haces nada te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en 3 semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Si cumple el axioma, todo es susceptible de empeorar.
Si pensamos que la planificación que tiene el ataque de Hamas sobre Israel es una planificación que lleva tiempo, que los servicios secretos de Israel ya advertían a Netanyahu.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Ahora estamos ya, como todos los días, en la zona de la Franja de Gaza, cerca, en el territorio israelí, con Miquel Ayestarán. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, tomamos el pulso ahora mismo a la zona más caliente del planeta, en recordando que Hamás dice que hay 250 rehenes en Gaza y que los empezará a soltar, aunque también dice que han muerto algunos, ¿no? Y ha difundido un primer vídeo de una rehén francesa.
Así es, por primera vez desde el inicio de esta guerra, el portavoz de Hamás envió un mensaje a los medios a través de las redes sociales en el cual confirmó que el grupo islamista tiene 200 rehenes, pero que en Gaza hay otros 50 más que están en manos de otras facciones palestinas, como puede ser, por ejemplo, Yihad Islámica. El anuncio realizado por Hamás asegura el portavoz que van a empezar a liberar a los rehenes extranjeros cuando se den las circunstancias oportunas. Esa es la frase que utilizó Abu Beira, que es el portavoz del grupo. Por otra parte, vimos ese primer vídeo de una rehén francesa hablando a cámara y vamos a ver, porque estamos hablando, ya se confirma, estamos hablando de un grupo de más de 200 personas. Israel había confirmado hasta el momento 199 y sin duda alguna este es un factor que va a tener un impacto directo en el desarrollo de lo que está siendo la operación israelí.
Llega mañana Joe Biden, presidente norteamericano de Israel. Me imagino que además de solidaridad mandaron un mensaje a Irán, ¿verdad?
Sí, es un viaje que responde a la invitación cursada el domingo por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Es un viaje que seguro en el cual están trabajando en estos momentos Anthony Blinken, que también está aquí, el secretario de Estado estadounidense y el primer ministro israelí. Y yo creo que es ese doble mensaje, ¿no? Por un lado, pues reforzar la solidaridad de Estados Unidos a Israel, que es total y que se ha transformado también en la llegada de munición y de dos barcos de guerra que están ahora mismo en el Mediterráneo, pero por otro lado también existe un mensaje disuasorio porque preocupa y cada vez más, ¿no? Lo que está siendo el papel que está teniendo Irán, el papel que puede tener Hezbollah si realmente se activa del todo el Frente Norte, y esto es uno de los temas más importantes que yo creo que Joe Biden va a tratar cuando llegue aquí y se siente cara a cara con Netanyahu.
Sí, esto digamos que mientras esté Biden allí, seguro que incursión, operación terrestre, no hay.
Desde luego, Carlos. Lo que ha producido, digamos, esta intensa actividad de Occidente, hemos estado prácticamente 9 días en los cuales pues Israel ha tenido luz verde para llevar a cabo los bombardeos en esa operación venganza, ¿no? Que de la que habló Benjamin Netanyahu después de la muerte de 1.400 israelíes en esa operación relámpago de Hamas. Y ahora es cuando la diplomacia poco a poco empieza a dar sus frutos. Uno de ellos, sin duda, es que mientras que tengas a figuras de primer nivel, ¿no? Como puede ser Blinken, hoy está prevista la llegada del canciller Scholz, mañana va a llegar Biden. Con este tipo de figuras en Israel es muy complicado que se vayan a lanzar esa esperada operación terrestre. Por lo tanto, sí, la verdad se puede decir que la diplomacia de momento también ha conseguido retrasar esa operación a gran escala por tierra dentro de la franja.
¿Y se está dejando entrar algún camión con agua, alguna ayuda, o hay algún bombardeo que consiga frenar cohetes?
De momento no. De momento el paso de Rafah, que es el único paso que tiene posibilidad de abrirse en la franja, es el que lleva a Egipto, permanece sellado. Incluso se produjo un ataque durante la jornada de ayer, pero desde el Ministerio de Defensa israelí ya han dicho que lo primero que van a dejar pasar son camiones cisterna con agua que va a supervisar el ejército de Egipto, y van a estar dirigidos al sur de Gaza, que es donde Israel ha pedido a los ciudadanos de Gaza que busquen refugio y que se evacúen, ¿no? Ese es el primer paso, estos camiones cisterna con agua, según el Ministerio de Defensa. Pero no hay que olvidar que hay miles de personas esperando a salir, muchos extranjeros que les ha sorprendido esta guerra dentro de Gaza, entre ellos ciudadanos españoles, y también hay más de 100 camiones con ayuda humanitaria fuera esperando a entrar en un momento que es absolutamente necesaria la llegada de esta ayuda.
La Unión Europea ha anunciado un puente aéreo con ayuda humanitaria que iría hacia Egipto para que de Egipto llegara a Gaza.
Exacto, eso es lo que se ha informado desde la Unión Europea, la formación de este puente aéreo. Los dos primeros aviones van a llevar material de UNICEF, material, ayuda humanitaria, y por lo tanto esa fila que tenemos ahora de 100 camiones pronto va a ser mucho más larga, y lo que indica esta decisión de la Unión Europea es que tarde o temprano, digamos, esta labor diplomática que se está intensificando va a conseguir la apertura de este paso que, como hemos dicho antes, es fundamental para que pueda entrar ayuda humanitaria y para que también puedan salir esos extranjeros y se pueda evacuar, ¿no?, a las personas heridas en una franja donde los hospitales están totalmente colapsados.
Gracias, Miquel. Hasta mañana. Cuídate.
Gracias. Buenos días.
¿Otras cosas del día cuáles son, Sergio?
Herrera Incope. Pues a esta hora la policía de Bélgica continúa buscando al hombre que ha asesinado a dos personas en el centro de Bruselas esta pasada noche. El individuo, un tunecino que se encontraba de manera ilegal en el país, iba armado con un fusil de asalto y se dio a la fuga tras atacar a dos suecos que acudían al partido entre Bélgica y Suecia al grito de Alá es grande. Esto es lo que dice la fiscalía belga.
A ce stade, aucun élément n'indique un lien potentiel avec la situation israélo-palestina.
Por el momento no hay pruebas de ningún posible vínculo con la situación en Israel y Palestina. Basándonos en el sujeto y sus reivindicaciones, se han decretado medidas de seguridad urgentes para proteger a los aficionados suecos.
Suecia llevaba tiempo siendo objetivo de los yihadistas por la quema en ese país de varios ejemplares del Corán. Sobre el conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Hamas, más allá de la información sobre el terreno que nos ha ofrecido Miquel Ayestarán, hay que saber que el Consejo Europeo ha convocado hoy una reunión telemática para abordar este asunto. Naciones Unidas, por cierto, ya ha iniciado una investigación a Hamas y a Israel para determinar si han cometido crímenes de guerra. Aquí en España, el gobierno eleva al 2,4% el crecimiento del PIB de 2023, pero rebaja la previsión de 2024 al 2%. En su documento remitido a Bruselas, el gobierno apunta a que las rebajas en la factura de la luz, el gas y algunos alimentos acabarán a final de año. Y en el partidazo de COPE, ilusión en los equipos más humildes del fútbol español, que hoy conocerán su rival para la Copa del Rey, Bruno Casar.
A eso de la 1:00 p.m, en la ciudad del fútbol de Lardoza, se va a llevar a cabo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, en la que los equipos de menor categoría obligatoriamente se van a ver las caras con un equipo de primera división. Solo están ausentes en este sorteo Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna, que van a disputar la Supercopa de España, y el Amorebieta, que lo hace por su condición de campeón de la Primera Federación. En cuanto a la clasificación para la Eurocopa, sumamos a Austria como clasificada anoche para esa Eurocopa de Alemania de este verano tras su victoria 0-1 ante Azerbaiyán, jornada en la que destacamos la goleada 0-5 de Portugal a Bosnia-Herzegovina, además de ese encuentro que ya habéis comentado suspendido al descanso por el acto terrorista en Bruselas entre Bélgica y Suecia, que marchaba 1-1 al descanso.
Hola, Lakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver cómo viene la prensa hoy.
Israel califica de inmoral a parte del gobierno de Sánchez, titula ABC esta mañana en portada. Exteriores responde con un duro comunicado, tilda de falsedades las acusaciones a la embajada y abre una crisis diplomática con Israel. Más allá de la polémica doméstica, el panorama sigue siendo muy complicado. El bloqueo de Gaza deja a los hospitales al borde del colapso, destaca, por ejemplo, El País. dos cosas más que el asesinato anoche de dos hinchas suecos a manos de un yihadista en Bruselas ha elevado las alarmas en toda Europa y que la diplomacia ha logrado aplazar de momento la operación terrestre en Gaza. La Razón destaca que la Unión Europea habilita un puente aéreo a Gaza por Egipto, Biden viaja mañana a Tel Aviv y Estados Unidos avanza a la vanguardia, habría logrado desbloquear la entrada de esa ayuda humanitaria a la franja. Hoy se reúne Sánchez con sus negociadores. Varios periódicos coinciden esta mañana básicamente en sus informaciones y es que la investidura por unas u otras cosas parece encallar. Por ejemplo, ABC dice que el gobierno no quiere beneficiar con la amnistía a los CDR ni asumir el coste de los referéndum ilegales. Avanza este diario que los socialistas proponen a Miquel Roca como el mediador que demandan los independentistas. Aragones, dice El Mundo, descarta una consulta en toda España y plantea un referéndum como el de Escocia en 2014. Los periódicos cuentan además el fatal desenlace de Álvaro Prieto, el joven cordobés desaparecido desde el jueves y que murió al parecer electrocutado al agarrar la catenaria de la vía en un tren parado en Sevilla. Publica El Mundo que la cámara de una gasolinera captó al joven en el techo del vagón donde apareció su cadáver. Y varios periódicos recogen la indignación de varias asociaciones de jueces que acusan al Tribunal Constitucional de extralimitarse y allanar el camino para que el gobierno renueve el Poder Judicial sin la participación del Senado.
La letra pequeña del día.
Pues otra promesa de Sánchez incumplida. Hoy cuenta ABC que los cines de barrio en España se están quedando sin las famosas entradas a 2 euros para los jubilados. La medida, promesa, entró en vigor casualmente unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio. En teoría, hasta el 31 de diciembre. Pero entre el papeleo, los criterios de reparto y los fondos asignados, la realidad es que muchos cines pequeños ya no pueden ofrecer ese servicio de cine senior a los mayores de 65 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno, en Francia ya hemos hablado de ello, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país.
Pero es que ahora, efectivamente, son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además muy por encima.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
El trino del conciso, información confidencial. Bildu, con la colaboración activa de Sánchez, ha puesto en marcha el proceso de anexión de Navarra al País Vasco. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Como siempre, de lo que pasa en Navarra o no nos enteramos o nos importa una higa. Porque verán, este fin de semana Lucela ha publicado una estupenda crónica en OK Diario con una información decisiva. La semana pasada el Parlamento Regional ha aprobado la constitución de una ponencia para reformar el amejoramiento del fuero, o sea, el Estatuto de Autonomía del Viejo Reino. El PSOE de Ferón Santos Cerdán y de la acólita del secesionismo María Chivite se ha plegado a la exigencia de Bildu, que, hay que recordarlo, llevaba el programa de las pasadas elecciones una propuesta para actualizar, eufemismo, el Estatuto Político de Navarra, o sea, para posibilitar su anexión al País Vasco. Ahora la ponencia aprobada con los votos socialistas se va a ocupar de este auténtico atraco institucional. Los etarras de Bildu, tan necesarios como son para la investidura de Sánchez, van paso a paso. El próximo es la defenestración de la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN, y sustituirla por una coalición cuatripartita, naturalmente con el PSOE, Bildu, Geroa Bai y la franquicia navarra de Podemos. Ya solo esperan el momento propicio para la censura, que será probablemente en el que Ibarrola no pueda aprobar los presupuestos. La iniciativa de Bildu cuenta desde luego con la resistencia popular y también con el antecedente de la expresidenta de Navarra, Usue Barcos, que en su momento desistió de llevarla a cabo porque las encuestas que encargó reflejaban un no muy mayoritario a la anexión. Por eso Bildu y su socio, el sanchismo del PSOE, marchan ahora con cautela, de tal forma que, por lo pronto, lo que sí quieren eliminar de la mejoramiento es la zonificación de Navarra respecto al euskera, la norte, la central y la ribera. Ahora exigen a Sánchez que permita la declaración oficial del euskera en toda Navarra, algo a lo que Sánchez, con toda seguridad, no se va a oponer.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. España es el segundo país europeo donde el gasto familiar supera a los ingresos habituales. Según datos de la Comisión Europea, el ratio de ahorro de los hogares españoles ha disminuido drásticamente en los últimos años, alcanzando cifras inferiores al 7% del PIB, muy lejos del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 12%. Habitualmente se señala el impacto de la inflación en la renta disponible para justificar este vivir al día de los españoles. Pero lo curioso es que España tiene la segunda inflación menos alta de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser? ¿A qué se debe esta paradoja? Pues una inflación moderada, en teoría, debería favorecer la capacidad de ahorro, ya que reduce el coste de vida y potencialmente otorga a los ciudadanos una mayor renta disponible. Pero eso no está pasando, por culpa de los salarios. Aunque la inflación sea baja, si los salarios aumentan por debajo de la tasa de inflación, la capacidad adquisitiva se reduce. Y como España no logra incrementar el salario medio porque genera empleo expansivo de baja productividad, la tasa de ahorro no sube. Antes de pensar en el ahorro, se debería pensar en mejorar nuestro sector productivo y dejar de castigarlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Las últimas horas han sido intensísimas en redes, donde tú ya sabes que vale todo. Han aparecido WhatsApp, imágenes de Álvaro Prieto en las horas previas a su llegada a la estación de Santa Justa bailando en una discoteca. Han aparecido supuestos testigos, imágenes recuperadas de algún compañero nuestro de profesión que se aventuró el viernes a dar por buena alguna versión que desgraciadamente no se ha cumplido y le ha caído encima la marabunta de haters. Pero las especulaciones no hacen más que entorpecer, Herrera, así que no vamos a darle ni un segundo a todo eso. Hay un primer informe forense que apunta a que el joven murió electrocutado, pero hay que esperar a que ese informe se consiga. Lo que sabemos es que el cuerpo fue hallado por un reportero de Televisión Española, del programa Mañaneros, Vamos a escuchar parte de la secuencia.
Literalmente situados al lado de las vías del tren, concretamente en la avenida Kansas City. Quiero que vean exactamente este punto. Acaba de pasar un tren. Bueno, ese tren que está ahora mismo dando marcha atrás, hemos visto una imagen que podría tratarse... A ver, es que no sé cómo contar esto, la verdad, porque es que acabamos de ver entre dos vagones de tren cómo hay... Perdonadme un segundo, ¿vale?
A partir de ahí, el cámara hace zoom, acerca el objetivo y comienzan a verse detalles.
He visto unas zapatillas que asoman desde los vagones con un pantalón beige. Hemos intentado corroborar la información, preguntarle a sus amigos si llevaba unas zapatillas de color blanco. Lo vais a ver ahora mismo, ahí entre los dos vagones, como hay unas zapatillas de color blanco, unos pantalones beige, que se encuentran ahora mismo entre los dos vagones. Quiero que lo observen, creo que lo estáis viendo ahora mismo en imagen. Nosotros hemos podido hablar con sus amigos, como van a poder comprobar ahora mismo, hay una camisa verde de lino.
De pronto se recuperó la imagen del plató y Jaime Cantizano estaba demudado. Lo siguiente son sus peticiones de perdón.
Hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. Lo sentimos muchísimo y estas disculpas van en primer lugar dirigidas a la familia del fallecido. Esas imágenes han sido evidentemente retiradas de la emisión en digital del programa y nunca más podrán verse. Hemos puesto a disposición de la Policía Judicial todo el material audiovisual que pueda ayudar en la investigación de este caso y lo volvemos a repetir. Estas imágenes no deberían haberse emitido nunca.
Se ha abierto una investigación en Televisión Española para saber quién o quiénes tomaron la decisión de emitir esas imágenes con tanto detalle.
Vamos a ver.
Tú lo decías esta mañana, ¿sí?
Vamos a ver. Un cámara está rodando por allí y en ese momento encuentra aquello. Ese tren se va y cuando entra en el directo el cámara y este reportero, el tren vuelve. Y es entonces, bueno, cuando están allí y se ve y estaban en directo. Es decir, eso no van buscando. Esa imagen se la encuentra la cámara en directo, no busca necesariamente el morbo. Yo entiendo pues, que se pidan disculpas y les honra, pero no es para hacer de esto, creo yo, un Nuremberg televisivo.
Sí, lo decías esta mañana, no es una cuestión de Estado, no se puede hacer de esto algo tan enorme, y sobre todo teniendo en cuenta que a mí me parece que las peticiones de disculpa del programa son serias, y son de verdad... No. Y son sinceras. Pero bueno, ya digo que hay una investigación abierta. Renfe también asegura que va a colaborar en esta investigación. Y porque quedan algunas dudas, claro.
No, claro, es que hay cosas que ni Renfe ni la policía han contado. Claro. Algunos detalles. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en un momento? ¿Por qué no? Los empleados de la estación de Santa Justa, todos están muy acostumbrados a que muchos viajeros que se han quedado sin batería les pidan, por favor, déjenme cargar un momento. Nadie pidió eso en aquel momento, nadie, todo fue ofuscación y todo fue una desgracia, una tremenda desgracia, un cúmulo de mala suerte.
Claro.
Se ha llevado la vida de este chaval.
Sí, ayer, fíjate, Miguel Lago, en el programa de Sonsoles Onega se preguntaba algunas cosas.
¿En qué punto estamos? ¿En qué punto estamos como sociedad en el que hay, en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval que además, blanco, guapo, bien vestido, vamos a hablar de los prejuicios?
No, directamente. Totalmente, y te agradezco que lo digas.
Y claro, exactamente, y que no hay nadie en la estación de Santa Justa, ningún trabajador de la estación de Santa Justa que le eche una mano a nadie. A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era que vivimos del cinismo... Ya no nos ayudamos los unos a los otros.
Vamos a dejar tiempo al tiempo, que hay cosas todavía por saber y la investigación hay que dejarla en manos de los que saben. Oriente Próximo, Herrera, José Andrés, el chef, ha entrado en escena. Ya sabes que Yone Belarra ha contestado a la Embajada de Israel, que ha condenado enérgicamente las declaraciones de algunos miembros del gobierno español. Belarra siguió en sus 13 y le ha dicho a la embajada que denunciar el genocidio no es alinearse con Hamas, es una obligación democrática. Pues anoche José Andrés le pidió contención a Belarra, le pidió la misma contundencia con Rusia y le dijo que no le representa y que debería ser cesada por Pedro Sánchez. Comentarios, te puedes imaginar, de todo tipo, sobre todo malos, porque aquí ya sabes que si no va en la misma posición, no gusta nada. Y en lo anecdótico del asunto, siguen apareciendo testimonios de algunos de los asistentes a las manifestaciones a favor de Palestina. Digo anecdótico porque estoy convencida de que algunos de los asistentes se lo saben, pero lo que destaca es lo contrario.
¿Israel es islámica también? ¿A día de hoy es islámica?
No.
No. ¿Y qué es?
Judía, ¿no?
Es judía. Vale.
¿Me lo preguntas?
Me lo pregunto.
Ah.
Chica con bandera palestina, ¿eh? Imagínate, asistente a esa manifestación. Y del mismo palo son tres tiktokers que tienen 60.000 seguidores. Tres chicas que habitualmente se dedican a esto, a decir cosas para las que la cabeza no les da.
Nosotras, que somos catalanas, cuando vamos a España, que hemos ido varias veces, nos han tratado muy bien y han sido muy simpáticos con nosotras. Por eso, como hicimos con nuestros vecinos de arriba, los franceses, queremos decir ¡Happy Birthday! Para ser los mejores colonizadores de Europa. Bueno, país vecino, que paséis un super mega ultra hiper buen día, de vuestro super día nacional, en el que celebráis que acabasteis con un montón de culturas.
Es que no hay nada que me guste más que un imbécil a esta hora de la mañana. Es que me llena el cuerpo de vida. Qué tres pobres
qué maravilla.
Imbéciles. Bueno, y alguna cosa más que nos
Las chinches que han llegado a España, que parece, por cierto, que nunca han estado. Yo las he sufrido en tres ocasiones, te puedo asegurar que es molesto. Se ha hecho viral una de las bailarinas de Chanel. Fueron a actuar a Zaragoza y la han puesto de grana y oro.
Me han devorado, literal, todos los brazos, cuello y cara. Yo me fui a trabajar a Zaragoza, tenía un bolo con Chanel y nos pusieron en un hotel que era una fantasía. Bueno, es una fantasía de hotel, pero con chinches. Por cierto, llamaré y le diré en la habitación 215, hay chinches, por favor, limpieza profunda. Igualmente yo he limpiado todo mi colchón, mis sábanas con agua caliente, por si acaso el chinche está conmigo, pero vamos, que yo creo que está en el hotel.
No, a lo mejor no está en el hotel y te las llevas en la maleta. Te lo digo por experiencia propia. Y dos, llama al hotel y di de una vez que en la habitación había chinches, hija. ¡Qué barbaridad!
Ahora llegamos a las noticias de las 7, con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantena Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing.
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Manu.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano
Pro. Trabajamos duro contigo.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.